Yo creo que hay dos factores que explican esa participación masiva histórica que se está viendo. Ya a día de hoy han votado más de 70 millones de personas y estamos aún a una semana. O sea, ya ha sobrepasado la mitad de los votantes que votaron hace 4 años. O sea, que son cifras récord. Esto tiene que ver con dos factores. En primer lugar, obviamente, el COVID-19. La inmensa mayoría de la gente prefiere votar por adelantado y evitar colas y conglomeraciones. Obviamente por miedo a contagiarse, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que estamos viendo es que para la inmensa mayoría del pueblo norteamericano estas son las elecciones más importantes de toda su vida, ¿no? Y desde luego yo diría, me atrevería a decir incluso que son tan importantes que ponen en juego el futuro democrático del país. Y creo que la inmensa mayoría de la gente lo entiende y por eso están saliendo a votar. La clave para entender cuál va a ser el resultado el próximo martes tiene todo que ver con los índices de participación. Si la gente sale a votar en los números que se esperan, ganarán los demócratas. Y si no salen a votar, pues lo tendrá muy difícil el señor Biden. Los primeros sondeos muestran una clara ventaja por parte del señor Biden y sabemos que esos 8 estados clave son los que verdaderamente van a decantar la balanza de uno u otro. Esos estados son hoy por hoy Florida, que es el más importante de todos porque Trump tiene que ganar Florida, los números no le salen matemáticamente hablando si no gana Florida, pero también están Wisconsin, Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Minnesota. Y en todos estos estados el voto hispano va a ser muy determinante en Florida, en Arizona, en Carolina del Norte y en Pensilvania, con lo cual van a jugar un papel dominante y muy decisivo.
Yo creo que hay una gran diferencia entre el 2020 y el 2016, y eso tiene que ver con la pregunta fundamental, no tanto de quién votó por Donald Trump hace 4 años, sino quién no votó por Hillary Clinton hace 4 años. Y hoy por hoy Trump es presidente de Estados Unidos por una sencilla razón, y es gracias al voto femenino. El 59% de las mujeres votaron por Donald Trump hace 4 años, y las encuestas actuales dicen que solo el 49 o 50% espera votar por él. Yo creo que eso es una de las grandes diferencias que hay en los últimos 4 años. Y por otro lado, lo que estamos haciendo muy bien desde el Partido Demócrata es intentando movilizar al mayor número posible de gente. De hecho, esta sería la mayor movilización electoral en la historia de Estados Unidos, que harán que aumenten de forma considerable los índices de participación. Si el mismo número de negros que votó por Obama en el 2012 hubiese votado por Hillary Clinton en el 2016, hubiese sido más que suficiente. Y lo que estamos haciendo este año muy bien es intentando movilizar a esa comunidad y a ese segmento demográfico, porque sabemos perfectamente bien que si los negros salen a votar, podría ser suficiente la diferencia para ganar en esos estados claves. Y lo mismo podemos decir el voto hispano. En la Florida, por ejemplo, donde es el estado clave más importante porque matemáticamente Trump tiene que ganar Florida para poder ganar las elecciones presidenciales, ahí el voto hispano va a ser determinante. Y eso es algo también importante. Hoy por hoy hay casi 350.000 puertorriqueños que no votaron hace 4 años y que se mudaron a la Florida después del huracán de María. Y yo creo que también, eso también va a ser un elemento muy significativo. Por consiguiente, diría que lo que hemos hecho bien este año ha sido una mayor movilización ciudadana y, por otro lado, también que la gente ahora tiene 4 años sobre los que juzgar al presidente Trump y la gestión ha sido nefasta, ¿no? Pues yo creo que desde cualquier punto de vista hay muchísima preocupación. Hoy por hoy está el país más polarizado que nunca. La falta de gestión efectiva de la Casa Blanca ha creado una situación catastrófica en cuanto a la respuesta al COVID-19. La economía hoy está en su peor momento en la historia de Estados Unidos. Desde un punto de vista económico, la situación ha ido a peor. Las tasas de desempleo son de las más altas en la historia de Estados Unidos. Hemos perdido 225.000 personas que han muerto como causa directa del COVID-19. Más allá de eso, lo que hemos visto ha sido una inyección de división, de odio y polarización en la sociedad creada por un presidente que no hace nada para intentar crear coaliciones y intentar llegar a consenso con los demócratas. Y todo esto ha creado una situación, creo que muy, muy difícil, ya no solamente para la inmensa mayoría de los americanos, sino incluso también para las minorías raciales, ¿no? La falta de estabilidad social y racial en Estados Unidos que se ha visto en estas manifestaciones de cientos de miles de personas es una vez más un ejemplo más de lo mucho que ha empeorado el país. Y a nivel de política exterior, pues ahí podríamos estar mucho tiempo hablando de que hoy el mundo no es un sitio mejor ni más seguro que hace 4 años. La política exterior de Estados Unidos ha creado una serie de conflictos muy, muy peligrosos en todo el mundo. Y el más importante ha sido el deterioro de la relación bilateral entre Estados Unidos y Europa. Para bien o para mal, lo cierto es que el presidente Trump sigue contando con un apoyo casi incondicional de un 38-40% de la población y que significa también y representa las bases más leales del Partido Republicano. Por consiguiente, para la inmensa mayoría de los otros líderes republicanos sería contraproducente enfrentarse a sus bases sabiendo que ellos apoyan incondicionalmente al presidente Trump. Y eso ha sido la razón principal por la cual no hemos visto más valentía por parte de muchos de estos republicanos que no comulgan con sus ideas y que saben que la dirección que lleva el país en estos momentos es muy peligrosa. Hay dos escenarios posibles el día 3 de noviembre. Uno es una victoria fácil, contundente del Partido Demócrata, donde las proyecciones, las encuestas se cumplan y que no se equivoquen todas estas proyecciones que hacen las empresas, ¿no? Pero el escenario B, que es muy peligroso, sería una victoria por un margen muy pequeño de uno de los dos candidatos, porque permitiría el que se ponga en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral. El presidente Trump lleva semanas diciendo que le van a robar las elecciones y que se van a robar las elecciones por el voto por correo, lo cual es una afirmación sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de pruebas. Estados Unidos lleva utilizando el voto por correo desde la Guerra Civil, en el momento para que los soldados pudiesen votar desde el frente, y es una vía absolutamente legítima, sobre todo en un momento como el actual, donde estamos en mitad de una pandemia, la gente no quiere jugarse la vida para salir a votar, ¿no? Pero eso podría crear una situación muy peligrosa donde el presidente Trump pueda cantar victoria de forma prematura solo contando con el voto presencial, cuando sabemos que la inmensa mayoría de los demócratas van a votar por correo para evitar precisamente las colas el día de las elecciones. Y ese voto no se contaría hasta 5 o 6 días después. Y esa situación podría crear muchísima incertidumbre e incluso potencialmente focos de violencia en el país.